Hay una contabilidad que el Estado salvadoreño nunca publicó. Y el 26 de junio, el movimiento de víctimas del régimen la presentó con números. Samuel Ramírez, dirigente de Movir, describió lo que muchos sospechaban, pero nadie había articulado con esta precisión. El régimen de excepción no es solo un instrumento de control, es una estructura de extracción económica, con precios de lista. Visitar a un familiar detenido bajo el régimen, $1,000. Trasladar a un preso enfermo de la cárcel a un hospital privado, 35,000. Ese fue el costo que pagó el empresario Catalino Miranda para salir del hospital penitenciario de Mariona antes de morir, en septiembre de 2025. Contratos de urgencia sin pasar por la ley de adquisiciones y contrataciones. Personas privadas de libertad usadas como mano de obra gratuita en obras estatales. Y una pregunta que Movir lanzó al aire, porque ninguna institución con jurisdicción la responde: ¿quién construyó el CECOT? ¿Qué empresa? ¿Cuál fue el costo real? ¿Cuál fue el sobrecosto? Estas no son preguntas retóricas. Son las preguntas que un Estado con controles funcionales debería poder responder. Pero la Corte de Cuentas, el organismo encargado de auditar ese gasto, está siendo renovada esta misma semana, con tiempos que administra Ernesto Castro y votos que pone el bloque oficialista. El círculo de captura se cierra sobre sí mismo. Hace 2 días, la edición del 24 de junio documentó cómo el Faro reconstruyó el caso de Rafael López, detenido por agrupaciones ilícitas pese a haber sido amenazado por la pandilla, muerto el 1 de junio de 2022 en el Hospital Sacamil por cardiomiopatía, sin notificación a su familia. La familia lo descubrió 67 días después, al pedir antecedentes penales. Para entonces, Centros Penales ya había cobrado $250 en paquetes de enseres domésticos para un preso que llevaba 2 meses muerto. Lo que Movir articuló el 26 de junio es que esos casos no son anomalías del sistema, son su funcionamiento regular. En paralelo y sin coordinación visible con las denuncias de Movir, llegó desde Washington otra señal de presión. 9 legisladores estadounidenses, McGovern, Raskin, Kane, Omar, Clave, Ivey, Delia Ramírez, Norton y Van Hollen, firmaron el 25 de junio una carta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio. El pedido es concreto: activar las facultades de sanciones en materia de derechos humanos para negar la entrada a los Estados Unidos a los funcionarios responsables de la detención de Ruth López. Sanciones Magnitsky. Instrumentos que ya existen en la legislación, que no requieren aprobación del Pleno del Congreso y que, de activarse, tendrían consecuencias materiales sobre personas con nombre propio. 3 semanas atrás, esta edición documentó cómo el senador Van Hollen había extraído de Juan Segura, nominado para subsecretario de Estado, el primer compromiso nominativo de un funcionario de Trump sobre los presos políticos salvadoreños. Era una señal. La carta del 25 de junio es otra cosa. Es una solicitud formal de herramientas disponibles, firmada por 9 legisladores, enviada al hombre que tiene la autoridad para usarlas. La carta es precisa en sus hechos. Ruth López fue detenida en mayo de 2025 sin orden judicial ni investigaciones previas. Estuvo 15 días sin cargos formales. Su juicio es secreto. Le aplicaron el régimen de excepción, a pesar de que esa medida fue diseñada para pandilleros. Fue intervenida quirúrgicamente sin que su familia recibiera notificación. La CIDH emitió medidas cautelares. El gobierno de Bukele las ignoró. McGovern lo dijo sin eufemismos: Ruth López es una defensora de los derechos humanos injustamente encarcelada por un gobierno dictatorial que reprime a la sociedad civil. El régimen calculó que la presión demócrata en Washington no tiene tracción real bajo Trump. Ese cálculo sigue siendo probable, pero está volviéndose más caro cada semana. El mismo día de la carta congresional, la Corte Suprema de Estados Unidos falló 6-3 en favor de que la administración Trump puede terminar el estatus de protección temporal para migrantes de Haití y Siria. El fallo establece que el Departamento de Seguridad Nacional tiene autoridad para modificar esas protecciones y sienta un precedente directo. El estatus de protección temporal de los salvadoreños, que protege a 200.000 personas con más de 2 décadas de residencia en Estados Unidos, vence en septiembre de 2026. Las remesas de esa comunidad equivalen a más del 25% del PIB salvadoreño. El economista César Villalona documentó esta semana que la inversión extranjera directa en el país cayó casi a la mitad respecto a 2018, que la deuda pública creció 2.387 millones de dólares en 16 meses y que la posición Bitcoin del Estado genera pérdidas estimadas de 173 millones. Sobre ese piso económico, un corte masivo de remesas no sería un deterioro, sería el colapso del modelo fiscal doméstico que el régimen no ha podido reemplazar con nada. La paradoja es política antes que económica. Bukele necesita a Trump para su supervivencia internacional, pero la economía de sus votantes depende de la diáspora que Trump busca desproteger. La respuesta del gobierno salvadoreño ante el fallo de la Corte Suprema no se produjo al cierre de esta edición. Desde el exilio en México, Héctor Dada Giresi ofreció el marco analítico más articulado del régimen en esta jornada. Dada Giresi es economista, ex canciller, ex ministro, fundador de la Democracia Cristiana Salvadoreña. No usa el término dictadura familiar como insulto político. Lo usa como descripción funcional. Los hermanos Ibrahim, Karim y Josef Bukele Ortez ejercen funciones sin tener cargos públicos. Acceden a información reservada del Estado. Coordinan con instituciones formales. Responden en nombre del gobierno en redes sociales. Cuando en abril un ciudadano cuestionó a Ibrahim en X sobre las más de 500 muertes bajo custodia, esta respondió que existe un equipo independiente que trabaja de la mano con Fiscalía, Ministerio de Justicia y Centros Penales y forma parte del despacho de la primera dama. Ninguno de los organismos que nombró confirmó la existencia de ese equipo. No aparece en ningún organigrama del Estado. Dada añade la dimensión que la cobertura exterior suele ignorar. El régimen no se sostiene solo con represión, sino con la colusión de sectores de la élite que vienen tanto de ARENA como del FMLN. La dictadura que Bukele construyó no es un proyecto de izquierda ni de derecha en el sentido histórico salvadoreño. Es un proyecto de concentración de poder que incorporó a quienes estaban dispuestos a participar, independientemente de su origen. Su advertencia final es la más sobria. Toda dictadura, tarde o temprano, se enfrenta a una crisis. La pregunta no es si el modelo puede sostenerse indefinidamente. Es cuál de sus grietas, la económica, la migratoria, la de derechos humanos, la institucional, se profundiza primero, hasta el punto de obligar una corrección que el sistema mismo no puede generar. El 26 de junio de 2026, El Salvador cierra la semana con una imagen más nítida de sus contradicciones que la que el régimen preferiría proyectar. Movir puso números a la contabilidad del CECOT que el Estado nunca fiscalizó. 9 congresistas norteamericanos escalaron la presión sobre Rubio, desde el compromiso nominal hasta la solicitud de herramientas sancionatorias con nombre. La Corte Suprema de Estados Unidos abrió la puerta al fin del TPS para los 200.000 salvadoreños que sostienen con remesas la economía que el modelo no logró construir desde adentro. Y Dada Giresi, desde el exilio, puso el adjetivo que los datos de semanas anteriores ya dibujaban: familiar. Lo que distingue al 26 de junio no es que el régimen enfrente una amenaza sin precedentes. es que los frentes que operaron siempre por separado empiezan a converger en la misma imagen. Un Estado que lucra con la excepción que prometió ser temporal. Presionado desde adentro por las víctimas que calcularon el precio y desde afuera por legisladores que pusieron nombre a los responsables.